Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Amén. Amén. La semana antes pasada habíamos hablado acerca de el proceso del engaño, de cómo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses comienza a enseñarnos acerca de que hay que tener cuidado en el proceso del engaño. Yo iba solamente a hacer ese mensaje, pero luego fui a uno de los grupos familiares y en los grupos familiares estaban hablando sobre el tema en esa semana. Y en la conversación con los hermanos en el grupo familiar, pues salieron cosas nuevas y dije, bueno, déjeme hacer una segunda parte de eso porque hay bastante que enseñar y bastante que aprender. Así que hoy vamos a hacer parte número 2 del proceso del engaño, es decir, entender cómo el engaño llega a nuestra vida, porque Pablo nos está dando una advertencia en el libro de Filipenses y necesitamos entender por qué él desea que tengamos cuidado en ese proceso. Déjeme repetirle la definición que hicimos la semana pasada. Escúchala bien, engaño. Hacer creer a las personas algo falso como si fuese una verdad. Una vez más, engaño. Hacer creer a las personas algo falso como si fuese una verdad. Cuando usted y yo asumimos algo como una certeza, cuando en realidad era una falsedad, inmediatamente estamos entrando en el proceso del engaño. Y eso es lo que tiende a suceder en muchas áreas de nuestra vida. Y el apóstol Pablo y Dios quiere que nosotros no estemos viviendo en un engaño, sino que vivamos en la verdad de lo que Dios tiene para nosotros. Y evitando el proceso del engaño es importantísimo para su vida y para mi vida. Una vez que yo asumo el engaño, voy a comenzar a perder en mi vida, voy a comenzar a perder valor de lo que mi vida tiene. Y eso es importante que usted y yo no lo permitamos. 4 cosas vimos la semana pasada, 4 cosas. Y voy a repetírsela para continuar con las nuevas. 4 cosas. Número 1 vimos la semana pasada, busca la consistencia. Busca la consistencia. Para evitar el engaño hay que ver la consistencia de la persona, la consistencia del negocio, la consistencia de la iglesia. Inclusive Pablo en Filipenses 3 donde vimos dice, yo no me canso de repetirle las mismas cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no me canso de repetirle los mismos porque la consistencia de lo que yo le digo le asegura que yo no estoy diciendo algo que no es verdad. Personas que no son consistentes tienden a estar viviendo un engaño de sí mismo. Oh, sí, yo voy a estar acá y nunca están. Oh, sí, yo hago eso, pero no lo saben hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que saber la consistencia porque algún día usted y yo vamos a dar cuenta por esas cosas. Consistencia es importante. Número 2, escucha la voz de Dios. Usted y yo tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Usted y yo podemos escuchar eso en Juan, como vimos, dice que las ovejas oyen la voz del pastor y la reconocen, dice la palabra de Dios. Es decir, que usted y yo tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios y reconocer cuando Dios nos está hablando. ¿Está conmigo? Punto número 3, examina la ética de trabajo. La ética de trabajo es esto. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cuál es el sistema de cómo la gente trabaja? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Nosotros en esta iglesia tenemos una clase, se llama la clase de membresía. No es que estamos buscando, oh, usted se va a hacer miembro como que se está inscribiendo en un gimnasio, ¿verdad? No es eso. Queremos que usted sepa qué nosotros creemos y cómo lo creemos. Y por eso le invitamos a que lo haga, para que usted pruebe nuestra consistencia, para que usted entienda lo que nosotros hacemos, puede escuchar la voz de Dios si esta va a ser su iglesia o no. Y también sepa cómo nosotros funcionamos. Le estamos expresando nuestra manera de ser. No le estamos escondiendo nuestro proceso, sino dejándole saber. Entender la ética de trabajo de algo nos ayuda a evitar el engaño. Punto número 4, la semana antepasada fue, prueba el corazón o las intenciones. Usted y yo tenemos que ver cuál es el corazón o la intención de la persona, negocio o religión, cualquier cosa que usted esté tratando de examinar y saber eso. Muchos de nosotros, de hecho, ninguno de nosotros podemos saber el corazón de alguien. La palabra de Dios dice que solamente Dios entiende el corazón del hombre, solamente Dios. Pero aprendimos cuando leímos al rey David, que el rey David dijo, como yo no sé tu corazón, yo pido a Dios que lo demande de ti. Es decir, que si tú tienes el deseo de engañar a alguien o si alguien le está engañando, pídaselo a Dios y dile, Dios, yo no conozco la intención de esa persona, pero yo te pido que tú me protejas de lo que yo no puedo ver. Amén. Así que tenga la fe de pedir a Dios su protección sobre esas áreas. Siempre en nuestra iglesia tenemos el mejor deseo de acomodar a las personas, de trabajar con usted, de ayudarle en cualquier área, de tener la mejor opinión acerca de su vida, porque no le conocemos a usted. Pero si usted viene o si alguien viene queriendo el mal, solamente Dios sabe y nos protege. ¿Y qué hacemos? Evaluando esas cosas, evitamos que las cosas que el engaño entre en medio nuestro. Y eso es importante que lo sepamos porque está en la palabra de Dios. Y Dios desea que nosotros lo veamos también, que no entre en nuestra familia. ¿Está conmigo? Filipenses 3:2 dice así, Pablo utiliza unas palabras fuertísimas y la vamos a estar definiendo. Pablo comienza diciendo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo comienza a hacer unas expresiones diciendo, cuídese de la gente que opera de esta manera. De hecho, la palabra perros en el momento que Pablo lo utiliza es una palabra discriminatoria, por decirlo así, en contra de las personas, los judíos lo utilizaban, en contra de las personas que no eran judíos. Y Pablo lo está diciendo acerca de los judíos, diciendo, esos realmente no tienen nada bueno con ustedes. Pablo era un hombre bien franco. Así que le estaba diciendo clarito cómo era. Y luego dice, tengan cuidado. Con los malos obreros, la gente que dice, oh sí, yo estoy haciendo, yo puedo hacer, yo hago, pero en realidad no hacen nada. Pablo dice, tengan cuidado. Tercera cosa dice, cuidado con los mutiladores del cuerpo. En otra parte dice los de la circuncisión y eso lo vamos a explicar la semana que viene en la nueva serie. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? Que nos guardemos de esas cosas en nuestra vida. ¿Está conmigo? ¿Cómo evitar el engaño? ¿Cómo evitar el engaño? Punto número 5, vimos 4 anteriormente, punto número 5 de cómo evitar el engaño es evita el orgullo. Y eso es importantísimo que usted y yo lo tengamos en mente, porque el orgullo, dice la palabra de Dios, nos separa de él. Dice, al altivo lo mira ¿de qué? De lejos, dice la palabra de Dios. Al que es orgulloso, Dios lo mira de lejos. ¿Qué está diciendo Dios? Si tú crees que tú sabes más que yo, entonces ya tú me has sacado de tu vida. Y eso es algo importante que no debemos permitir que el orgullo entre en nuestro corazón, porque cuando el orgullo entra en nuestro corazón, entra en nuestra vida, nosotros nos estamos alejando de Dios, estamos poniendo una barrera entre Dios y nosotros. Y no queremos eso. Pablo comienza a dar unos cuantos consejos bien interesantes. En 1 Corintios capítulo 3, vaya ahí si tiene su Biblia, le aconsejo que traiga su Biblia siempre que la tenga, siempre la vamos a estar viendo. No vamos a hacer de otra manera, sino ver lo que la palabra de Dios nos dice. 1 Corintios capítulo 3, Pablo está hablando de un tema muy interesante en todo 1 Corintios 3. Está hablando acerca de que nosotros somos colaboradores con Dios, de que usted y yo, todo lo que hacemos, lo hacemos juntamente con Dios. Oh, eso suena muy bonito. Pablo está diciendo, cuando usted y yo estamos viviendo nuestra vida, estamos edificando algo que en el futuro vamos a rendir cuenta a Dios por ello. Así que él comienza a describir ese proceso de trabajar junto con Dios. Y nos dice lo siguiente, si usted lo ve, si no me equivoco, versículo 18 dice, nadie se engañe, ¿a quién? Oh, es decir, que usted no está engañando a nadie, ¿más que a quién? Tenga eso en cuenta. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo viene y dice, usted se engaña a sí mismo cuando usted cree que sabe más que cualquier otra persona. Cuando usted se siente en una posición superior, es entrando en orgullo en su vida. Y Pablo dice, mejor hágase tonto, más le conviene. Hace muchos años, ya cuando yo era jovencito, yo hice un compromiso en mi corazón. Yo dije, ¿sabes qué? Yo nunca quiero dejar de aprender. Nunca quiero dejar de aprender. Y es un compromiso que yo he mantenido abierto toda mi vida. Toda mi vida, siempre con quien sea persona que yo hablo, siempre escucho lo que está diciendo. Hay algo bueno que sacar. De hecho, Pablo dice, examínalo todo y retenga lo que, lo bueno. Y retenga lo bueno. Así que nunca se canse de aprender. Nunca diga, no, ya yo sé lo suficiente, así que yo. No, tenga un corazón abierto en aprendizaje. Mi capacidad de avance y de crecimiento depende de mi deseo de aprender más. Voy a repetirlo, mi capacidad de crecimiento o de avance depende en mi deseo de aprender más. Mientras más yo aprendo, mientras más yo veo nuevas experiencias en la vida, mayor se enriquece mi vida para aprender otras cosas. Y eso es importantísimo para usted y para mí, que lo sepamos de esa manera. Yo siempre me río porque la hermana de mi esposa y mi hijo también son más o menos así. Ella es muy inteligente. Y a veces cuando estamos hablando de algo y ella sabe la respuesta, ella siempre dice en inglés, porque habla inglés, siempre dice, shut up, cállate, como ya me la sé, ok, pues no hay problema, ¿no? Ella no es orgullosa, no está hablando de eso, pero es interesante que muchos de nosotros cuando ya sabemos algo decimos, no, olvídate, ya lo sé. En vez de tomar un paso atrás y decir, ¿sabes qué? mejor me voy a hacer tonto o ignorante en cuanto a esas cosas, para ver qué Dios me puede enseñar. ¿Está conmigo? Versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Dios dice, lo que la gente cree que sabe, no sabe nada. No sabe nada. Si la sociedad cree que lo sabe todo, ni se imagina. Y por eso nosotros tenemos que tener un corazón abierto para lo que Dios tiene y evitar el orgullo. Pues escrito está, él prende, esa palabra prender, es decir, agarrar. Él agarra a los sabios en la astucia de ellos. Dios dice, él viene y atrapa a en los que se creen que es inteligente. Oh, ¿tú crees que sabe? No sabes nada. No sabes nada. Y esa es la realidad para cada uno de nosotros cuando evaluamos a Dios. Cuando evaluamos a Dios, tenemos que tener mucho cuidadito, que nosotros no estamos evaluando a Dios pensando que sabemos más que Dios, que sabemos más que Dios. Y ese es el deseo que Dios desea en nuestros corazones. Para evitar el engaño, saque el orgullo de su vida. Póngalo a un lado y diga, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Porque el orgullo nos separa en cualquier relación, al igual en las relaciones de parejas. Compartía que al principio, cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, pues cuando peleábamos, ¿verdad? Había mucho orgullo. Ella quería estar correcto, yo quería estar correcto. Obviamente yo estaba correcto, pero ni modo, eso no es para discutirlo ahora. Cuando nosotros discutíamos, queríamos tener el punto de la veracidad. Pero el orgullo, al igual como nos separa de Dios, también nos separa de nuestra pareja. También nos separa de nuestro jefe, también nos separa de nuestros amigos. Porque, pues yo sé, y así es como la cosa funciona. Y Dios dice, no te hagas sabio como que tú lo sabes todo, sino ten una posición de humildad para recibir de parte tuya. Y fue a través de la experiencia de darme, ¿verdad?, cabezazos, que uno ya va aprendiendo que así no funciona la cosa. Mientras mayor humildad yo doy, aunque mi orgullo esté todavía diciendo, pues yo estoy en lo correcto, no elimino mi relación con la persona que amo, con tal de tener mi opinión sea la correcta. ¿Está conmigo? De la misma forma no lo hago con Dios. Oh, bueno, yo estoy seguro en esto porque no lo he visto funcionar. Y Dios dice, mientras tú crees que estás seguro y que lo sabes, yo no tengo una manera de obrar en tu vida. Cuando yo pongo el orgullo a un lado y digo, Dios, lo que tú deseas, la cosa comienza a funcionar para mí. ¿Está conmigo? Evitando el engaño. Viene Pablo y comienza a hablar en Gálatas. Recuerde que él habla, que él repite las cosas con tal de que aprendamos. Dice así Gálatas 6, 3 y 4. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿quién se engaña? Una vez más. Usted no engaña a nadie más que a usted mismo. A sí mismo se engaña el que se cree ser algo, siendo absolutamente nada. Versículo 4, Pablo viene y nos da la solución. Esta es la solución. Así que cada uno someta a prueba su ¿qué? Su propia obra. Su propia obra. No se compare con otra persona. No se crea algo por comparación. Por eso nosotros siempre oramos, y el pastor Jim nos ha enseñado, nuestro pastor general, orar de esa forma. Nosotros siempre decimos, no somos mejor que otra iglesia, sino somos colaboradores junto con ellos. Mi trabajo no es decir, oh, yo predico así, la música que está buena y la gente viene, fulanito tiene una iglesita ahí en la esquina. Usted nunca me va a encontrar diciendo eso. Porque Pablo dice, cada quien pruebe su propia obra. Cuando yo vaya a la eternidad, Dios no me va a preguntar, oye, ¿cómo estaba la iglesia de la esquina? ¿Qué hiciste tú? Y va a tener que responder por mí. Por mí. Así que usted y yo tenemos que tener eso en mente, que Dios dice, si usted cree ser algo, se está engañando a sí mismo, cuando en realidad usted no es nada. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo. Pablo dice, sí, tenga motivo de gloriarse, pero una vez que usted pruebe lo que usted hace, cuando usted pruebe lo que usted hace, entonces se va a saber de qué realmente es, si lo es o no lo es. Cuando venga la prueba sobre lo que usted hace. Estaba viendo un programa de televisión en inglés, se llama, creo que The American Handyman, ya ni me recuerdo. Pero es un programa de televisión donde vienen hombres y mujeres a competir, a construir diferentes cosas. La prueba era una mesa. Y estaban ahí todo el mundo, ahí madera, cortan, todo el mundo hace su mesa y viene el juez a evaluar la mesa. Hay una mesa media chueca, ahí no se ve muy bonita. Había otra mesa aquí, pero perfecta, todo cuadrado, pintadita, bien linda. El juez de la competencia viene y se sienta en una de las mesas y bien, aguantó. Se sienta en la mesa bonita y la cuestión, ¡cataplán!, se desbarata todo para el suelo. ¿Qué nos está diciendo esa historia, al igual que la palabra de Dios? Que usted puede lucir en el exterior muy bonito, la cosa puede lucir muy bien, pero cada uno de nosotros tiene que probar el contenido de su vida. Porque Dios va a probar lo que somos. Y la manera de saber lo que somos y de qué estamos hechos es evitando el orgullo. Mientras yo sigo siendo orgulloso, yo voy a tratar de probar mi punto y de saber que yo estoy en lo correcto. Olvídese de eso. Lo único correcto en esas situaciones es Dios. Es Dios. Así que abra su corazón a recibir lo que Dios quiere. ¿Está conmigo todavía? Punto número 6. Dice, para evitar el engaño, evite la dureza de corazón. Evite la dureza de corazón. Y eso es tan importante que usted y yo evitemos la dureza de corazón. Porque la dureza de corazón es lo que comienza a separarnos de Dios, al igual que el orgullo. El orgullo para mí es el primer paso en ese proceso. Y luego viene la dureza de corazón. Como compartía, es como cuando las mujeres principalmente, ¿verdad? Se compran un zapato nuevo, el zapato está lindo, pero ahí a la media hora están, pero que ya ni lo aguantan, ¿verdad? Y no saben cómo caminar. Pero está lindo, así que va a aguantar el dolor, ni modo. ¿Qué sucede? El cuerpo crea algo que se llama una callosidad. Un callo, ¿verdad? ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo dice, hey, yo no aguanto este dolor, así que yo voy a producir algo para protegerme. Y endurece la piel. Esa es la reacción del cuerpo. Espiritualmente, de la misma forma, usted y yo comenzamos a endurecer nuestro corazón cuando hacemos que el pecado esté bien en nuestra vida. El pecado no confesado endurece nuestra vida. El pecado no confesado es como el callo del corazón, por ponerlo de esa manera. Usted y yo, cuando decimos, oh, cometí un error, pero bueno, comenzamos a excusarlo, hay problemas. Hay problemas. El punto no es que usted no cometa un error. Voy a repetirlo por si usted no lo sabía. El punto no es que usted no cometa un error, porque todo el mundo en este lugar, comenzando conmigo, de alguna forma va a cometer un error. Por si no lo sabía. El punto es, ¿estoy yo dispuesto a poner mi orgullo a un lado y confesar mi debilidad, mi pecado, con tal de no endurecer mi corazón en contra de Dios? Porque cuando yo endurezco mi corazón, separo a Dios inmediatamente. ¿Está conmigo todavía? Dice así en Hebreos 3:13, una versión distinta, dice así, adviértanse unos a otros todos los días. Primer punto que quiero decirle eso, ahí no dice que el pastor advierta a todo el mundo todos los días. Ahí tampoco dice, ¿verdad?, que el jefe advierta a la gente todos los días. ¿Adviértase quién? Oh. Es decir, que la responsabilidad de mantenernos fuera del engaño depende de la familia. Depende de cada uno de nosotros diciendo, hey, fulanito, vas por mal pie. ¿Está conmigo? Si usted lo ve, háblele a su amigo, háblele a su compadre, su comadre, y le compa, la cosa no va bien, échese para acá. Corrija su caminar. Porque muchas veces las personas tienden a resistir más mi opinión que la opinión de un amigo. Pastor, vaya y dígale, pues fuiste tú que lo viste, dile tú. Hebreos dice, adviértase uno con los otros todos los días, mientras dure el día, es decir, el tiempo de hoy. Continúa diciendo, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Cuando yo no reconozco mi debilidad y pido perdón y restauración de Dios, estoy endureciendo mi corazón en contra de Dios y estoy en proceso del engaño. Dios dice, no, yo no deseo eso para ti. Yo deseo una buena vida para ti. ¿Está conmigo? Primera de Juan, vaya ese libro Apocalipsis hacia el final de su Biblia. Primera de Juan, después de Pedro, sigue avanzando. Primera de Juan 1:8 tiene un versículo muy interesante que dice lo siguiente. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a quién? A nosotros mismos. Una vez más, la palabra de Dios sigue repitiendo. Usted no me engaña a mí, no engaña a su jefe, no engaña a nadie, sino se engaña usted mismo. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos que no cometemos errores. Y la verdad no es de nosotros. Dios está diciendo, hey, escucha bien, tú vas a cometer error. Pero tú tienes que saber en tu corazón que necesitas confesarlo y traer restauración en tu vida los unos con los otros. los unos con los otros, viendo en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área que necesita una redirección, un cambio en nuestra vida, poniendo el orgullo a nuestro lado. No endurezcas tu corazón. No endurezca su corazón. De hecho, el libro de Hebreos dice que ese fue el problema del pueblo de Israel. Escuche bien, Dios vino y le dijo lo que habían cometido, pero en realidad ellos pusieron su corazón duro cuando escucharon la voz de Dios y no hicieron lo que Dios quiso. Y eso los apartó. Y en el libro de Hebreos dice, hoy cuando escuches su voz, no endurezcas tu ¿qué? Tu corazón. Eso me lleva al punto número 3 o número 7, que es, evita la pereza espiritual. La pereza espiritual. Y la pereza espiritual vendrá sobre su vida y sobre mi vida cuando yo me convierto en una persona que escucha lo que le conviene. O por traducir una expresión en inglés, porque tengo audición selectiva. Es decir, yo oigo lo que me conviene y lo que no me conviene como que no lo escuché. ¿Verdad? Y eso es importante que usted y yo no lo hagamos, porque cuando hacemos eso entramos en pereza espiritual. Comenzamos a hacer las cosas un poquito acá, un poquito allá, pero no a lo completo de lo que Dios desea para mi vida. Y Dios desea algo para nuestra vida, y para evitar la pereza debemos poner en completa acción lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no funciona al menos que todo esté puesto en acción. No un poquito, no 10%, no 20%, esos son puntos de iniciar, pero eventualmente tenemos que poner por completo lo que Dios nos está dando. ¿Está conmigo todavía? ¿O no está convencido todavía? Santiago 1. Vaya ahí. Dele para el otro lado. Ahí en su Biblia. Santiago capítulo 1. Vamos a verlo con detalle. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así. Pero sed. Dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Pero sed hacedores de la palabra. Imagínese usted. No hay más nada que leer. Con eso ya se arregló el mensaje. Pero sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Es decir, si usted no hace lo que la palabra de Dios le está diciendo, no puede esperar obtener el resultado que usted desea en su vida. Y eso es importantísimo. Ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra va a traer una solución y una bendición para mi vida muy importante. Muy importante. Porque yo comienzo a ser tal y como me dice la palabra. Y el ejemplo clásico siempre, nosotros los hombres, ¿verdad? Que siempre sabemos y cuando venimos a ver no sabemos nada, ¿verdad? Pero la cuestión es que estoy yo arreglando el tanque del inodoro de mi casa porque ya la cuestión no baja, la palanquita ya no funciona. Pues voy a la ferretería, a Lowe's, ¿verdad? Y compro una cuestión para repararlo. Voy a mi casa, desmonto el inodoro, me siento muy orgulloso porque ya lo desmonté sin quebrarlo, porque, ¿verdad? Imagínense, yo ahí estoy, pues quito la cuestión, estoy cambiando, pongo todo y comienza el tanque, todo se llena de agua, pero la cuestión sigue botando agua hacia la taza. A ver qué fue, estoy, reviso por acá, no, todo está funcionando bien. La cuestión es que decido, ni modo, voy a poner mi orgullo a un lado, ¿verdad? Punto número uno, y voy a leer las instrucciones de cómo es que funciona este aparato. Así que agarro las instrucciones, ¿verdad? Comienzo a leer. Y lo que me faltó, mis hermanos, escuchen, lo que me faltó fue una piececita de metal de ese tamaño que estaba en la bolsa. Y yo pensé, no, eso son parte extra, la ponen ahí por si acaso. Inmediatamente conseguí esa partecita, conecté la manguerita del agua, se resolvió el problema, gloria a Dios, ¿verdad? Pero mientras yo estuve orgulloso, mientras yo quería mi posición, ya monté el aparato y estaba bien hecho, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos esa piececita que arregla la condición de nuestra vida. Esa piececita. Y esa piececita es ser hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Usted y yo somos parte de ese proceso. Sigue aquí diciendo, no solamente oidores, engañándonos una vez más, ¿a quién? Una vez más, no esté engañando a su vecino, ni al pastor, ni a su jefe. Usted mismo se engaña. Y Dios no desea eso. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo, se va, y luego se olvida cómo era. Se ve en el espejo, se peina y sale por la casa y se olvida realmente cómo lucía. Versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad que es en Dios y persevera en ella, no siendo oidor, ¿qué? Olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mi hermano, usted y yo deseamos la bienaventura de Dios. Usted y yo deseamos la bendición de Dios. Usted y yo deseamos que Dios bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestros empleos, traiga provisión a nuestra vida. Pero la verdad es que este libro en Santiago nos acaba de enseñar que no hay bendición al menos que yo haga lo que Dios desea que yo haga a capacidad. Y esa es la realidad. No puedo pedirle una bendición a Dios si yo mismo no estoy operando de la manera que Dios desea que yo lo haga en mi vida. En ese momento, la bendición comienza a fluir en nuestro corazón. Comienza a fluir en nuestra vida. Cuando yo digo, Dios, no solamente voy a escuchar tu palabra, me voy a poner en acción. La voy a hacer. Voy a poner las cosas como tú deseas que yo haga. De repente, viene la bendición de Dios sobre mi vida. Cuando yo estoy diezmando, cuando estoy queriendo, cuando estoy perdonando a aquellos que me hacen daño en mi corazón. Entonces viene la bendición de Dios sobre mi vida. Y eso es importante para usted y para mí. Que lo hagamos en nuestro corazón, que una vez que algo entra en nuestra vida, decimos, Dios, no voy a permitir que el pecado siga sin ser presentado delante de ti. O hablar con alguien de confianza y, ¿sabe qué? Entre usted y yo estoy luchando con esto en mi vida, necesito oración, necesito un cambio en mi vida. Hágalo, es saludable en su vida también. Y eso es importante porque cuando hacemos eso, ablandamos nuestro corazón. Cuando yo le dejo saber a alguien mi debilidad, estoy poniendo mi orgullo a un lado. Mientras yo soy fuerte y todo lo puedo, entonces inmediatamente estoy sacando a un lado lo que Dios puede hacer en mi vida. ¿Está conmigo? Dios quiere tratar con usted y conmigo de una manera tierna, pero no lo puede hacer al menos que yo ponga por obra lo que Él me está diciendo. Yo quiero terminar con eso. Tres cosas prácticas para evitar el engaño. Tres cosas prácticas en su vida. Claro, esto no es un 100%, una prueba, y usted hace, ¿verdad? Un 2 más 2 le da 4, pero es una buena guía para usted tener una idea. Número uno, dice aquí, desechando todo lo que es contrario o lo que no se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. Usted tiene que tener cuidado cuando alguien le está predicando, diciendo, invitando, haciendo algo que no se encuentre en este libro. Para usted y para mí, este libro es el mapa de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y usted y yo tenemos que tener ese entendimiento. Por eso le pedimos, traiga su Biblia a la iglesia, lea su Biblia en su casa, busque escritura que usted pueda saber y fortalecerse en ella, ¿verdad? Como dice, ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice, por si acaso, ¿verdad? Pero cuando usted y yo lo sabemos, no caemos en esa trampa. No es un mal consejo, pero no es un consejo de la Biblia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cualquier cosa contrario a ello, contrario a lo que dice la palabra de Dios, usted y yo tenemos que ponerle preguntarnos si es algo que debemos hacer. Número dos, pregunto práctico número dos es, cualquier cosa que es agregada. Está hablando con mi esposa porque es el papá de mi esposa, mi suegro, es quien enseña esos puntos prácticos, me gusta mucho. Cualquier cosa que es agregada no es mandatorio, no lo es. ¿Qué estoy diciendo con eso? Si usted y yo, si yo le doy un consejo a usted, usted puede decidir hacerlo o no. Ahora, si estamos leyendo algo de la palabra de Dios, es algo que no estamos cuestionando. ¿Está conmigo? ¿Qué es un consejo? Por ejemplo, Pablo en varias ocasiones escribe lo siguiente, Pablo dice, de mi propio puño y letra le digo lo siguiente, no por el Espíritu, sino por mi propia opinión. Es decir, Pablo escribe diciendo, eso no es una revelación de Dios, pero como yo soy una persona que soy mayor y sé de la vida, te estoy diciendo lo siguiente. ¿Está conmigo? Y él lo escribe en la palabra de Dios. Otro consejo, Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice, oh, tráeme mis libros, tráeme mi chaqueta que me está dando frío, ya Pablo está mayor. Y le dice, oh, como sé que tienes problemas del estómago, siempre tómate, ¿verdad?, una copita de vino para que te vaya mejorando. Yo sé que ya los hermanos están ahí. ¿Oíste, vieja? Me sirve mi copita que me está doliendo el estómago. No vaya ahí todavía, al paso. Pero Pablo escribe consejos en la palabra de Dios que no necesariamente son consejos que uno puede decir, oh, son consejos de Dios. Y ahora está todo el mundo bebiéndose su vinito todo el día, ¿verdad?, para mejorarse, dice que el estómago, ¿verdad? No sé. Pero era un consejo a Timoteo por su propia enfermedad. Usted y yo tenemos que saber qué cosas son esenciales de la vida cristiana y qué cosas son simplemente consejos que usted puede decidir hacerlo o no. Tercera cosa que es importante es busca la opinión de otros. La opinión de otras personas que te pueden decir, oye, eso está bien o no está bien. ¿Qué tú piensas sobre eso? Escuché este mensaje por otro lado y dijeron esto y aquello. ¿Qué tú piensas acerca de eso? Porque una vez más Pablo dice, escucharlo todo, retener lo que de tener lo bueno. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente, que Dios desea que tengamos buenas cosas, pero debemos examinar las cosas. En 1 Corintios, lo puede leer en su casa, 14:29, Pablo dice, específicamente a los profetas, dice, sí, si tienes el don de profecía, profetice, pero que los demás juzguen. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Si usted hoy escucha una profecía, si alguien le da una palabra a usted, una profecía acerca de su vida, escúchela, claro que sí, pero júzguela. ¿Ves? Porque la gente muchas veces tiende a poner en igual posición al profeta del Antiguo Testamento con el profeta del Nuevo Testamento, y no es así. La diferencia en el profeta del Antiguo Testamento era el hombre que escuchaba la voz de Dios y daba el mensaje. En el Nuevo Testamento, escúchelo bien, usted, al igual que yo, tenemos el mismo nivel de acceso a Dios. El mismo nivel. Usted, yo no tengo, que digamos, ¿verdad?, una entrada VIP al trono de Dios. Y usted no. Eso no es así. Dios está abierto absolutamente a todos. Pero existe el don de profecía, existe la palabra de Dios, existe una palabra que guía su vida. Pero ahora debemos juzgar lo que escuchamos. Y eso es importante, simplemente son patrones que usted debe escuchar. No crean todo lo que está diciendo, sino vea lo que dice la palabra de Dios, examínelo para sí y sepa lo que Dios desea para su vida. Amén, hermanos. Evitemos el proceso del engaño para que no estemos fuera de lo que Dios desea para nosotros. Porque en realidad nos engañamos a nosotros mismos, no a los demás, sino a Dios. Tampoco engañamos, sino a nosotros mismos. Permita que Dios le hable en ese día. Deje repetir las 7 cosas que vimos. ¿Está listo? Aquí va, una vez más, por si no se recuerda. Número 1, busque la consistencia. Número 2, escuche la palabra de Dios o la voz de Dios. Número 3, examine la ética de trabajo, cómo funciona todo. Número 4, pruebe el corazón o las intenciones. Número 5, evite el orgullo, porque si usted está orgulloso, no le va a dar cabida a Dios. Punto número 6, evite la dureza de corazón, confiese delante de Dios lo que está luchando en su vida. Y número 7, evite la pereza espiritual, haga lo que dice la palabra de Dios y va a tener una bendición sobre su vida, eso se lo aseguro. Den un aplauso al Señor que se lo merece. Gracias, Señor Jesús.